Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa que se dedica una hora exclusiva para hablar solo de educación en una semana donde hubo muchos temas en la agenda pública relacionados con la educación, que es algo que siempre nos interesa a todos. Estoy con Noé Funcheira, ¿qué haces, Noé?
Buen día, ya en noviembre.
Noviembre, claro, queda.
Ya se termina el año.
Se termina el año, nos queda noviembre, terminan las clases dentro de un mes, un poquito más. La verdad que terminamos el año preocupados nuevamente, ¿no? Porque en el año 2003, recuerdo, quiero traer a colación esto, se sancionó la ley 25.864 que decía que todos los alumnos del país tenían que tener un cronograma, un calendario mínimo de 180 días sí. De clases. En ese momento fue votada por todo el espectro político, fue aplaudida, es una ley, la famosa ley de los 180 días, que se festejó, se hizo propaganda política, se hizo publicidad, todo el mundo contento de que teníamos una normativa que obligaba a que todos los chicos tuvieran un piso mínimo de 180 días de clase.
Y es una de las tantas leyes que lamentablemente incumplimos, ¿no?
Exactamente. 15 años después uno puede decir que a lo largo de estos 15 años nunca se cumplió la ley 25.864. Es decir, tenemos una norma que no se cumple. Porque el punto 2 de la ley dice que a fin de año los gobiernos provinciales, el gobierno de la nación, tienen que tomar los recaudos necesarios para recuperar los días de clases perdidos que hagan llegar a ese piso mínimo de 180 días. Bueno, la provincia de Buenos Aires, para el caso de este año, perdió 27 días sí. En lo que va del año. Hubo 7 paros nacionales. Hubo provincias como la provincia de Santa Cruz, que prácticamente el año pasado no tuvieron ciclo lectivo, perdieron más de 100 días de clases. Este año perdieron alrededor de 40. Es muy difícil pensar, es muy difícil hablar de educación, es muy difícil pensar en un futuro educativo si ni siquiera podemos garantizarles a nuestros alumnos un espacio, una cantidad de horas, sobre todo en un país que tiene el ciclo lectivo más corto de la región y la carga horaria más corta de la región.
Y tampoco olvidar que la educación es un derecho, como jugar, alimentarse.
Por eso cuando hay conflictos gremiales, uno siempre dice, colisionan dos derechos. El derecho a huelga que tienen los docentes por protestar, que por supuesto que lo tienen y hay que defenderlo, pero el derecho a educarse que tienen nuestros chicos, ¿no? Nuestros alumnos. A veces es necesario que el diálogo se fortalezca y que sea esa la solución, porque, como decía Noé, ya llegamos a noviembre y otra vez tenemos que hablar de lo mismo, otra vez tenemos que hablar del ciclo lectivo incumplido. Bueno, pero no, vamos a hablar de otras cosas positivas hoy aquí en Radio Nacional. Noé Funcheira trajo dos temas importantes: una feria de educación provincial en ciencia y tecnología y el otro certamen por excelencia de los maestros argentinos.
Sí, vamos a hablar con dos docentes que llevan a cabo proyectos innovadores. Uno es de unos ladrillos ecológicos y
ese proyecto que estuvo presentado en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, que son proyectos de escuelas que se reunieron la semana pasada en Esteban Echeverría.
Sí, y el otro tiene que ver con la relación entre la educación y la salud y cómo prevenir enfermedades que están insertas en la comunidad.
Que es el proyecto ganador, ni más ni menos, que del certamen Maestros Argentinos sí. 2018, que es en una escuela de La Barría. Y sobre el final vamos a hablar con la ministra de Educación, Soledad Acuña, de la Ciudad de Buenos Aires, perdón, vale la aclaración, para hablar de la aplicación de la ley polémica, no por mí, no lo digo por mí, sino porque hay sectores que lo han polemizado, la aplicación de la ley de educación sexual integral, la ESI, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, quédate ahí, en Radio Nacional, aquí, en la radio de todos, para hablar de educación. Una hora, hasta las 7.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Sábado a la mañana aquí en Radio Nacional estamos, como siempre, haciendo Bien Aprendidos, hablando de educación. Y el 22 de octubre pasado, más de 1.000 chicos participaron de la 46ª Feria de Ciencia y Tecnología de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, un evento que se realizó en Esteban Echeverría. Esto fue entre el 23 y 25 de octubre. Ahí se presentaron 290 proyectos que estuvo a cargo de los chicos y los docentes. Proyectos que estaban relacionados con áreas de disciplinas como ambiente natural, social y tecnológico, arte, ciencias naturales, tecnología, lengua, matemática, educación física, bueno, entre otros. Para llegar a esta instancia final provincial, todos los chicos tuvieron que sortear a lo largo del año, los chicos, los proyectos educativos de cada escuela, una instancia distrital y regional para llegar a esta feria provincial que se desarrolló en Esteban Echeverría. Uno de los proyectos que llegó a esta instancia final estuvo en la Escuela Técnica número 2 de 9 de julio y el proyecto se llama Ecosoluciones Ladrel. Bueno, vamos a hablar con la docente encargada de este proyecto, que es María Lambri, que tiene la amabilidad de charlar con un ratito con nosotros, que es docente de la Escuela Técnica número 2 del partido 9 de julio y que coordinó este proyecto que llegó a la final de Esteban Echeverría. Profe, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz la saluda.
¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias.
Bueno, a ver si yo lo puedo señalar bien. El proyecto que usted coordinó se trata de alumnos de cuarto año de secundario que usaron la modalidad de alimento y en electromecánica en la escuela técnica. El proyecto consiste en armar o hacer ladrillos con papel reciclado, agua, arena y cemento. Y de hecho ustedes ya, una vez que tuvieron los ladrillos, utilizaron estos ladrillos para construir una pared en la misma escuela.
Exactamente, sí, el proyecto es así de sencillo. Te voy a aclarar que los chicos empezaron a trabajar en tercer año y ahora ellos llevan un año y moneditas trabajando en esto y llegamos a hacer la evaluación técnica de los ladrillos, o sea, pruebas de laboratorio para saber si podían funcionar como elementos de construcción y a lo que llegamos por ahora es a construir una pared para ver cuál era el comportamiento del material.
Claro.
Después los chicos están armando máquinas para poder producir ladrillos en serie, porque manualmente es un trabajo bastante lento y engorroso.
¿Y a quién se le ocurrió esta idea de hacer ladrillos con material descartable? ¿De dónde surgió la idea? ¿Quién trajo la idea a la escuela?
La verdad que la idea surgió un poco de todos lados. En tercero los chicos querían hacer algo para presentar en la muestra anual de la escuela y querían trabajar, por supuesto, con medio ambiente, con reciclado. Y habíamos leído algunos artículos de gente que producía ladrillos con otros materiales, experiencias de otros países, como por ejemplo la fabricación de ladrillos a partir de desechos orgánicos, o a partir de tapitas plásticas. Como eso era muy complejo para nosotros, para manejar en el aula, y se requerían algunos conocimientos técnicos que los chicos no tenían, decidimos buscar algún material alternativo, y como el trabajo en la escuela en general para hacer moldeados y eso, se utiliza el papel maché, pensamos que como alternativa podríamos probar con este tipo de material, con el papel.
Claro.
Y la verdad funcionó muy bien.
Ahora, como docente, te pregunto, estamos hablando con María Lambri, que es docente de la Escuela 2 de 9 de julio, que coordinó este proyecto que llevó a esta escuela y a este grupo de alumnos a al certamen final de esta Feria de Ciencia provincial en la provincia de Buenos Aires. Como maestra, como profesora de este grupo de alumnos, ¿qué te sorprendió? ¿Qué viste algunos aspectos, algo que te llamó la atención de parte de los chicos que sabían más de lo que vos creías? ¿Te sorprendieron por alguna cuestión?
La verdad aprendieron a aprender, lo más importante. Aprendieron a socializar, aprendieron a trabajar en grupo, a delegar tareas, a asumir responsabilidades. Lo más sorprendente de estos chicos es la constancia. Son chicos que empezaron cuando tenían 13, 14 años y a esa edad son muy volátiles en los deseos. Entonces, que hayan sostenido el trabajo, que lo hayan defendido, que hayan asumido la responsabilidad de representar primero a la escuela, después al distrito, después a la región y ahora la provincia, sin que tengamos desgranamiento del grupo. El grupo está tal cual como empezó, a pesar de que ellos ya no cursan juntos, hacen especialidades diferentes, todo eso me parece que es lo más rescatable. Y aprendieron un poco, que era la idea del proyecto, cómo trabaja una persona de ciencia. O sea, ensaya, se equivoca, corrige, hace, rehace, espera, sufre. Todas claro. esas cosas se aprenden solamente cuando uno hace.
Ahora,
este
vos,
grupo hizo y muy bien.
Profe, vos estuviste en el encuentro provincial de Esteban Echeverría, ahí donde hubo, bueno, se presentaron todos los proyectos finalistas y pudiste ver otros proyectos. Decime cuál te llamó la atención. Yo estaba leyendo, ¿no?, en algunos que me pasaron la gente que organizó esta feria provincial, y se hablaba uno de una escuela en La Matanza que crearon el glucochip, que son alumnos de cuarto, de sexto año, que cursan la modalidad Tecnología en Alimentos en la Escuela Técnica 14 González Catán, que crearon un chip que para... que una venían una compañera que era diabética y se tenía que pinchar 4 veces por día para medir la glucosa, y crearon un microchip para que ella lo tenga en el cuerpo y no tenga que pincharse, y eso le mide el azúcar. A mí me llamó poderosamente la atención que alumnos puedan desarrollar este tipo de aplicaciones, este tipo de cosas, porque la verdad que son alumnos de escuela secundaria con un desarrollo formidable.
Sí, con las chicas que estuvieron en ese stand compartimos todos los días porque estábamos enfrente.
Sí.
Y la verdad nos sorprendió a todos todo lo que vimos. Había cantidades de trabajos impresionantes que uno a veces se lleva por los malos comentarios de la escuela pública, de los docentes de escuela pública. Y de verdad todo lo que encontramos, tanto en la provincial como en las otras ferias, fue mucho trabajo, mucho desarrollo, muchas innovaciones, que es una de las características que tienen los jóvenes. Lo que pasa que a veces los jóvenes también se chocan con el sistema y se encuentran con las trabas de faltas de recursos y faltas de espacios donde poder ser creativo.
Claro.
La escuela los presiona demasiado en cuestiones burocráticas y terminamos perdiendo estos espacios, ¿eh? Pero la verdad, los chicos, todo lo que uno ve que hacen, lo hacen con mucho entusiasmo, aun cuando lo que produzcan o descubran no sea tan trascendental o tan sofisticado como un chip. Pero la verdad hubo trabajos increíbles.
Bueno,
increíbles.
Por eso es necesario, profe, que sostener este tipo de espacios y este tipo de iniciativas que vengan del ámbito estatal y gubernamental, porque evidentemente los chicos, hay un potencial en cada uno de los chicos, en los grupos escolares, que pueden ser aplicados y se pueden desarrollar en proyectos que llaman la atención, los contienen, los hacen responsables, los hacen constantes, como vos señalabas que era uno de los temas que había que destacar, el grupo de alumnos que te tocó a vos, que fueron constantes con un proyecto a lo largo de los años. Lo que pasa es que tienen que tener este tipo de espacios para poder desarrollarlo y poder mostrarlo. Por eso decidimos abrir el programa de hoy, Bien Aprendidos, hablando de esta Feria Provincial de Educación de Arte, Ciencias y Tecnología en la Provincia de Buenos Aires. Elegimos un proyecto, pero me imagino que vos como docente te quedaste impactada por todo lo que viste en esos 3 días.
Yo quedé gratamente impresionada, porque además nunca, en ningún momento se vivió un espíritu de competencia. Uh-huh. Siempre fue un espíritu de camaradería, de solidaridad. Los chicos visitaban otros stand y compartían información, intercambiaban datos, o sea, no se vivió un espíritu de competencia, que por ahí eso lo tenemos más arraigado los grandes. Pero los chicos, la verdad, disfrutaron un montón y se hicieron de miles de amigos nuevos, a los que a lo mejor no vuelvan a ver, pero sí van a estar unidos ahora a través de la tecnología.
Claro.
Cosa que nosotros no teníamos.
Bueno, María Lambri, docente de la Escuela Técnica número 2 del Partido 9 de Julio, ella lideró el proyecto de sus alumnos que realizaron ladrillos con material descartable. La verdad, un proyecto muy pero muy interesante, y es uno de los tantos proyectos que se presentaron en la Feria Provincial de Educación de Artes, Ciencias y Tecnología, que se desarrolló la semana pasada en Esteban Echeverría. Hay 290 proyectos, uno mejor que el otro. Yo invito a los oyentes a ingresar a la página web del Ministerio de Educación, ahí están casi todos, porque el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, porque la verdad que es muy, pero muy interesante todo lo que se vio en esta feria. Profe, gracias por su tiempo y por la entrevista. Le mando un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Saludos.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Somebody, 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 find me. Somebody, find me.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Esta semana se llevó adelante la final del certamen Maestros Argentinos. Estuvo ahí el Ministro de Educación de la Nación, estuvo el presidente Mauricio Macri entregando los nominados, los 10 equipos de docentes que ganaron el premio Maestros Argentinos 2018. Y el primer premio, digamos que acá lo que se premia en esta modalidad que inauguró este gobierno hace unos años, son aquellos proyectos que llevan adelante los docentes, que son innovadores, que son curiosos, que tienen un fuerte impacto en la educación, en los chicos y en la comunidad que rodea la escuela. Y en este caso se eligió una escuela de Olavarría, la escuela primaria número 35 de MAPIS, partido de Olavarría. Ganó el primer premio con el proyecto que se llama La Idaposis. Es un proyecto de... ¿Pero por qué no le preguntamos mejor a Silvana, que es la directora de la escuela que estuvo a cargo y es la ganadora del evento Maestros Argentinos 2018? Silvana, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, buen día, Daniel, y bueno, a toda la audiencia, muchísimas gracias por esta oportunidad de que me puedan escuchar. Estoy muy mal con la voz, pero bueno, espero que podamos explicar bien cómo fue todo esto.
Bueno, vamos a hacer la cortita la nota para que no te tengas que esforzar tanto. Silvana, yo por supuesto conozco el proyecto ganador, pero me parecía que no era yo quien lo tenía que explicar. ¿Por qué premiaron a tu escuela y tu proyecto?
Bueno, en nuestro proyecto el nombre es La Escuela Rural, el mejor lugar para prevenir la hidatidosis. Es un proyecto...
¿Qué es la, ¿qué es la hidatidosis?
Bien, es una zoonosis. Las zoonosis son todas las enfermedades que transmiten los animales vertebrados al hombre. Uh-huh. Hay muchas enfermedades. Triquinosis, brucelosis, leptospirosis, pero bueno, nosotros comenzamos a trabajar todas ellas, pero en el año 2015 una muerte de un chiquito de 6 años por hidatidosis, y nos enfocamos en esta enfermedad que es la que transmite el perro específicamente. El perro desarrolla una tenia en su intestino, o sea, un parásito, que deposita millones de huevos en todo el ambiente, o sea, que contamina el medio ambiente y también, obviamente, la salud de las personas, de forma directa o indirecta, a través del agua, de las verduras, del suelo y bueno, de todo lo que el hombre pueda estar en contacto. Este parásito llega al perro porque el perro consume vísceras de animales faenados, principalmente del ganado ovino, que se usa mucho en esta zona para, o sea, como consumo humano. Uh-huh. Esta enfermedad se desarrolla principalmente en el sur, o sea, desde la cuenca del Salado hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y también en Patagonia, teniendo en cuenta que se cría mucho ganado ovino. Bueno, comenzamos a trabajar con distintos organismos, instituciones, profesionales.
No es un proyecto de este año, perdón que te interrumpa, es un proyecto que ya lleva 4 años de trabajo.
Sí, empezó en el 2014 trabajando toda la zoonosis y en el 2015 empezamos específicamente con hidatidosis y bueno, y estamos trabajando aún y bueno, y obviamente vamos a continuar. Hemos realizado jornadas con toda la comunidad, con los alumnos, obviamente que son el centro de todo, pero obviamente siempre convocando a la comunidad. Este es un proyecto que tiene un alto impacto en toda la población, ya que bueno, los chicos realizan fichas donde controlan el peso de los perros, la cantidad de pastillas que se les tiene que dar y calculan las fechas de desparasitación que se tiene que realizar cada 45 días y bueno, y son los responsables de avisar a las familias y de entregarles las pastillas y bueno, hacen un trabajo de mucha responsabilidad y muchísimo compromiso. Así que bueno, consideramos que nuestro proyecto tiene un alto impacto en la población. que es un proyecto interdisciplinario también, porque abarca todas las áreas, desde las matemáticas, cuando hacen todos estos cálculos, el área de las prácticas del lenguaje, cuando leen y tienen que hacer producción de textos para informar, folletos, invitaciones, stickers, ellos hacen todo este tipo de trabajo. Las ciencias sociales, como ya hablamos, involucrando a toda la comunidad y a la sociedad, y las ciencias naturales por el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la salud.
Ahora, ustedes, por haber obtenido el primer premio, van a recibir un monto de dinero de parte del Ministerio de Educación que va a ser aplicado a este proyecto. ¿Tienen ya más o menos decidido en cómo lo van a implementar, si es para extender este proyecto, porque es $1,000,000 que ganó la escuela? Me imagino que va a ser aplicado para que se pueda desarrollar mejor en toda la zona.
Sí, sí, por supuesto, ya tenemos previsto qué es lo que vamos a hacer. El dinero es para el desarrollo del proyecto, por lo tanto lo que queremos es formar una red de escuelas rurales ahí donde estemos todos conectados y replicando este proyecto. Nosotros ya no lo queremos para nosotros solos, lo queremos compartir. Queremos que todas las escuelas hagan lo mismo, desde sus alumnos, obviamente, porque consideramos que la voz que llega al hogar y que tiene mucho peso es la voz de los niños. Si educamos a los niños, podemos educar a las familias también. Nuestro objetivo es cambiar hábitos y ellos son los mejores, la mejor voz que podemos llevar a cada una de las casas. Así que nuestro objetivo es ese, que todas las escuelas realicen lo mismo, que podamos realizar jornadas con profesionales, como hicimos nosotros en nuestra escuela, con ecografías, parasitología a los perros, donde los niños aprenden también a través de los juegos, y luego ofrecerles todo el material con el que nosotros trabajamos para que hagan lo mismo que nosotros. Queremos hacer ahí como convertirnos en una especie de agentes de zoonosis y combatir esta enfermedad.
Fíjate que el segundo puesto de este certamen Maestros Argentinos 2018 fue para la Escuela Industrial número 1 de General Enrique Mosconi de Caleta Olivia, Santa Cruz, quienes con el proyecto Revestimos Reciclando por un Mundo Mejor realizan revestimientos asfálticos que incorporan materiales reciclados para hacerles más sustentables y resistentes. Y el tercer puesto lo obtuvo la Iniciativa Vigilante del Agua del Instituto Provincial de Enseñanza Media 124, Rosa Oviedo de la Vega, de Córdoba. Son tres proyectos que unen salud, medio ambiente, cuidado de la comunidad. Es muy importante que las escuelas hayan desarrollado proyectos educativos que incorporan o relacionan a la comunidad de otro punto de vista, no solo del punto de vista educativo, sino también con el cuidado del medio ambiente y con el cuidado sanitario de la zona, ¿no?
De la zona, sí, y la relación con la comunidad, que es fundamental. Nosotros lo hacemos desde siempre porque, siendo una escuela rural tan pequeña, nosotros tenemos 11 alumnos en la escuela primaria y también funciona el nivel inicial con 6 alumnos. Compartimos incluso familias con el nivel inicial porque tienen chiquitos en los dos niveles. Estamos acostumbrados a trabajar de esta forma, en equipo, y nuestro equipo no es un equipo de docentes solamente, porque somos muy poquitos. Yo tengo primaria, soy personal único, y me acompañan los de áreas especiales, pero somos poquitos y tenemos, para formar un equipo de trabajo, obviamente necesitamos a los niños, a sus familias y a la comunidad. Y también eso es lo que se puede destacar de este trabajo, el trabajo colaborativo y el trabajo entre todos. Así que, estamos más que felices. Ahora hay mucho trabajo por hacer, tenemos que planificar, porque por supuesto pensábamos en el décimo, 100,000, pero ahora tenemos 1,000,000, así que tenemos que planificar muy bien cómo vamos a realizar esta red de escuelas y cómo vamos a seguir trabajando.
Estamos seguros que está en buenas manos ese dinero. Silvana Arnaudo, ganadora, ella, su proyecto educativo, ¿no? El certamen Maestros Argentinos 2018, es la docente de la escuela primaria número 35 de MAPIS, partido de Olavarría. Estamos orgullosos de vos, de tu trabajo y de todos aquellos docentes que que trabajan no solo para educar a nuestros alumnos, sino también por el bien de la comunidad. Te cuidamos la voz, así que te despedimos. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de que me escuchen todos y bueno, saludar a toda la audiencia, saludar a mis compañeros, aunque sea a la distancia, que pudimos compartir estos días, grandes equipos docentes con hermosos proyectos. Así que bueno, a mi comunidad. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias para vos, buen día.
Bueno, muy buen día.
Bien aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Uno de los temas que estuvo en la agenda educativa, sobre todo esta semana, pero que viene de arrastre ya desde que fue el debate por la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación, es el tema de la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, la famosa ESI. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hubo algunos movimientos que intentaron frenar la aplicación de la ESI, hubo otros sectores más radicalizados que quisieron modificar la ESI. Bueno, hubo ahí algunos pronunciamientos, entre esos estuvo el de Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación de la Nación, que dijo que no era necesario modificar la ESI, y lo que dieron la nota, digamos, a nivel gubernamental fue aquí en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque comenzaron a trabajar desde otro lugar, es decir, se reunieron en la legislatura con el jefe de gobierno, el presidente de la Comisión de Educación, Maximiliano Ferraro, la ministra de Educación, Soledad Acuña, y convocaron a Diana Mafia, conformaron una comisión de especialistas que empezó a trabajar con un objetivo: generar propuestas de gestión, de programas, de políticas a aplicar para llevar adelante y desarrollar de mejor manera la aplicación de la ESI en las escuelas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, para hablar de este tema es que estamos en comunicación con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Ministra, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz la saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
Bueno, estaba haciendo el preámbulo de lo que fue la previa, ¿no? Ustedes se reunieron con el presidente de la Comisión de Educación, con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, decidieron armar una comisión que presidió Diana Mafia, convocaron a especialistas, y esa comisión arrojó un documento de trabajo que ustedes presentaron el martes pasado.
Exacto. Y eso tuvo como antecedente que nosotros veníamos aplicando, porque hace 12 años que está vigente la Ley de Educación Sexual Integral, y hace 12 años que en las escuelas tratamos y hacemos un esfuerzo para que maestros y maestras puedan aplicar esta Ley de Educación Sexual Integral. Sin embargo, el año pasado hubo muchas manifestaciones por parte de los estudiantes secundarios de las escuelas públicas, donde lo que ellos ponían en voz alta era que no estaban recibiendo educación sexual integral. Entonces ahí también para nosotros fue un punto de inflexión, decir, bueno, si trabajamos tanto, el mundo adulto cree que está haciendo las cosas bien, pero los chicos no lo reciben, evidentemente algo está fallando. Entonces hicimos a principios de año una encuesta para todas las escuelas secundarias de gestión estatal. Contestaron cerca de 44.000 chicos, que es una muestra enorme, es más del 80% de los chicos que están en las secundarias públicas. Y en esa encuesta lo que decían era que 9 de cada 10 chicos habían recibido información y habían trabajado en la escuela educación sexual integral. Sin embargo, no lo habían hecho de la forma en que ellos creían que era importante, no lo habían hecho de una manera que para ellos sea significativa, no habían podido debatir, les faltaba información. Entonces, sobre ese diagnóstico es que dijimos, bueno, el tema además está movilizado en la sociedad a partir de la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y decimos, bueno, siempre para mejorar, siempre hay algo que tenemos que aprender de esto, así que convocamos a los especialistas para que nos hicieran sugerencias de mejora y cómo podemos hacer para profundizar. Porque en esto, Daniel, vos sabés que implementar la Ley de Educación Sexual Integral tiene desafíos culturales, tiene desafíos de valores, claro. Tiene el desafío de ampliación de derechos. No es lo mismo que implementar una estrategia nueva de la enseñanza de la biología y de la ciencia. O sea, no hay un método. Porque significa trabajar con docentes que tienen que ayudar a romper estereotipos de género, por ejemplo, cuando ellos mismos fueron educados, todos nosotros fuimos educados con estereotipos. Entonces significa desarmar, volver a armar, es mucho más que capacitación.
Sí, incorporar a las familias y atender la demanda de los alumnos, que como bien decía usted, es una demanda que en estos días está un paso adelante quizás de lo que los alumnos que los adultos comprenden que deberían ofrecer como educación sexual.
Exacto, porque además educación sexual integral, y yo siempre hago énfasis en la I final de la ESI, que es lo de la integralidad, es mucho más que sexualidad, es mucho más que métodos anticonceptivos, es mucho más que las relaciones sexuales. Tiene que ver con la forma en que los chicos y las chicas se relacionan, la forma en que deciden encarar su identidad, tiene que ver con la forma en que tienen vínculos entre pares y con adultos. Entonces significa hablar de violencia, significa hablar de elecciones, significa tener información, pero para poder decidir cómo vincularse. Uh-huh. Y esto la verdad que es complejo, no es simple. No es simple porque no es nada más darte información, no te puedo bajar solamente contenido, sino que te tengo que ayudar a tener una mirada crítica, analítica, respetuosa, responsable, digo, porque enseñarle a un chico que no es no, es mucho más que darle una lista de las cosas que puede y no puede hacer. Y decirle a una chica que puede elegir y que tiene que cuidar su cuerpo es mucho más que de vuelta darle una lista de contenidos. Entonces, hay mucho para trabajar, no solamente en la capacitación de los profesionales, de los docentes que tienen que hacerlo en la escuela, sino en las formas en que esto se aborda. Los chicos, por ejemplo, en la encuesta nos decían que a ellos no les servía que venga un profesor y de una clase magistral parado adelante con una cartulina o que simplemente los pongan a trabajar en un afiche. Ellos querían trabajar con videos, con procesos de discusión, querían trabajar con una radio abierta, poder expresarse, trabajar con multimedia, o sea, casi te diría lo mismo que nos piden para cualquier otra asignatura, claro, que nos piden que transformemos la escuela secundaria, pero en esto es más complejo.
Y hay un punto importante en este documento de trabajo que ustedes se comprometieron. El documento de trabajo lo hace esta comisión y ustedes como gobierno se comprometen a cumplirlo, que es la incorporación de los alumnos, ¿no? Como alumnos promotores, uh-huh, o representantes de cada escuela como promotores de la aplicación de la ESI.
Exacto, la comisión nos hizo una serie de sugerencias por áreas de aplicación, digamos, nos hizo sugerencias respecto a todos los programas que teníamos dispersos en el ministerio, nos hizo propuestas sobre los docentes, sobre las familias, sobre los estudiantes y sobre los contenidos. Y nosotros respondimos con un plan de trabajo concreto para cada uno de esos desafíos que nos proponía la comisión. Entonces, por un lado armamos un programa, le dimos institucionalidad, creamos un programa que coordina todas las acciones que teníamos dispersas, que eran buenas, pero estaban dispersas, y cuando está disperso tienen menos impacto, en una coordinación integral. Armamos un esquema de seguimiento por parte de la comisión, también para que vaya mirando cómo estamos pudiendo o no hacer estas sugerencias que nos dieron. Armamos un plan de capacitación que supone distintas etapas para que todos los docentes puedan participar y tengan desde una instancia de sensibilización hasta la posibilidad de hacer un postítulo en educación sexual integral, y también nos sugirieron que incorporáramos la voz de los chicos. Y para nosotros incorporar la voz de los chicos, una buena manera y que nos da resultado en otros temas, es poner referentes jóvenes en cada una de las escuelas. La idea es que haya dos estudiantes que sean elegidos, que tengan una capacitación específica que van a recibir por parte del ministerio, y no van, ni van a implementar, porque también sobre esto hubo mucha gente que se asustó y dijo, ay, pero los jóvenes van a dar educación sexual o van a controlar a los adultos. No, los jóvenes lo que van a hacer es representar la voz de sus compañeros, ser los intermediarios, los voceros de las necesidades, de las inquietudes. Muchas veces es más fácil para los chicos hablar entre pares que hablar con adultos, entonces los chicos pueden llevar inquietudes, transmitir inquietudes a los adultos, estos dos representantes, para que se puedan tratar temas que quizás hasta acá no se estén tratando, o de una forma diferente a como se pensaban abordar en la escuela. La idea es poner la voz de los jóvenes en valor en algo que es directamente, algo que los involucra tan directamente.
Ministra, pero además esta vez, tengo entendido, bueno, nosotros hemos hablado con una anterioridad para una nota para el diario La Nación, van a institucionalizar la aplicación de la ESI con una dependencia que va a funcionar dentro del área del Ministerio de Educación para que controle la aplicación de esta ley.
Exacto, exacto. Creamos una coordinación del programa de educación sexual integral que va a tener a cargo a un supervisor, es alguien del sistema, que además lo nombramos a él como Adrián, como responsable, porque él viene trabajando hace muchos años en los distritos de la zona sur, en las escuelas primarias, en la implementación, como supervisor del sistema, en la implementación de la ESI, y es uno de los distritos que mejor lo ha trabajado, que mejor lo ha abordado con las familias, con los chicos chiquitos de jardín, con primaria y secundaria. Entonces, como una forma de reconocimiento, Adrián, pero también como, y que es del sistema, es docente, es licenciado en ciencias de la educación, pero además como una persona que viene de la escuela, que sabe lo que pasa y cuáles son los inconvenientes que se presentan, la idea es que él pueda hacer la coordinación y la supervisión general para que vaya velando, porque cada una de las líneas de trabajo que nos estamos proponiendo se puedan cumplir, estén los recursos, esté la organización, estén los tiempos dados, y además para que pueda acompañar también a las escuelas desde su lugar, de parte del, de ser parte del sistema, de ser docente, en encontrar mejores maneras de implementarlo.
El domingo pasado hubo una serie de manifestaciones en el país, hubo una importante aquí en la Ciudad de Buenos Aires, del colectivo, bueno, creo que es Unidad Provida, uno de los convocantes, hay distintas organizaciones que se manifiestan en contra de la educación sexual con el bajo lema "con mis hijos no". ¿Cómo se le contesta a padres de familia que mandan a sus hijos a las escuelas que dependen, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, de tu trabajo como ministra, y te dicen, no, educación sexual con mis hijos no? ¿Cómo se le contesta a esos sectores que tienen posiciones más radicalizadas al respecto?
Mira, me parece que lo primero siempre es darles información. Me parece que muchas de las cosas que se están diciendo parten de la desinformación, del desconocimiento. Muchas de las afirmaciones que se están diciendo sobre lo que pasa o lo que significa la ESI son falsas. Me parece que lo segundo es decir que esto es una ley. Y uno no elige cumplir o no una ley, las leyes se cumplen. Y esto es una ley respetuosa, es una ley que garantiza los derechos de los niños y niñas, pero al mismo tiempo respeta el esquema de valores que tienen las familias y, por lo tanto, el ideario de cada una de las escuelas. Y en el marco de todo esto, lo que nosotros tenemos que trabajar es para tener una sociedad más igualitaria entre varones y mujeres, tenemos que trabajar para que haya una sociedad con menos violencia machista, y eso se hace dando información, ampliando en derechos, trabajando con los chicos desde la escuela. Con lo cual, la verdad que me parece que hay mucha confusión, se están dando mucha información que es falsa respecto a qué significa, viste que yo siempre el mismo ejemplo que es medio bruto, pero la verdad que es claro.
Sí, claro.
Se está diciendo que en jardín de infantes nosotros enseñamos a los chicos a masturbarse, y eso no es cierto. Entonces, uno como mamá por ahí escucha algunas cosas y se asusta, y entonces tiene reacciones extremas, pero cuando uno tiene información y se da cuenta que lo que se hace es trabajar sobre el cuidado, sobre el respeto, sobre valores, sobre ampliación de derechos, se dan cuenta que no es nada que pueda atentar contra los valores de la familia, al contrario, en este proceso la familia tiene que estar adentro, lo que pasa en la escuela también tiene que ser tratado en casa, y tiene que ser translúcido, tiene que ser atravesado por los valores de cada familia. Nosotros nos decimos que rechazamos y que la familia tiene que decir lo que nosotros decimos. Nosotros damos la información que corresponde, trabajamos en la eliminación de estereotipos, trabajamos sobre inclusión. Después la familia es la que ayuda a construir el esquema de valores de cada uno de los niños y niñas, y tiene que estar presente.
Ahora,
y para mí es importante que se entienda que esta ley, la actual, es respetuosa, y por eso nosotros lo estamos trabajando y tratando de implementar cada vez mejor.
A mí me da la impresión que esta forma de aplicar la ESI en la Ciudad de Buenos Aires va a ser, no digo fácil, pero va a ser muy con mucho trabajo en las escuelas públicas, en las escuelas privadas laicas. Pero ¿qué pasa con aquellas escuelas privadas confesionales, ¿no? que tienen una mirada mucho más conservadora y que tienen una mirada religiosa, menos científica respecto a algunas cuestiones relacionadas con la educación sexual? ¿Se podrá aplicar de la misma manera, ministra?
Mira, se viene aplicando, cuesta un poco más, cuesta un poco menos, pero todas las escuelas están haciendo el esfuerzo enorme por tratar de implementar esta ley, que es muy ambiciosa, pero pero es de esas ambiciones buenas, ¿viste? Esas que te impulsan a generar cosas mejores para la sociedad. Y creo que con capacitación, con acompañamiento, con mirada, porque en esto nosotros les hemos pedido y es parte del compromiso que estamos asumiendo, todas las escuelas van a tener que cargar en una plataforma de gestión que tenemos desde el Ministerio de Educación todos los años el proyecto institucional de la escuela, porque cada escuela tiene un proyecto institucional que lleva adelante, cómo atraviesa la ESI ese proyecto institucional de la escuela, y además van a tener que presentar las planificaciones de cómo van a implementar los contenidos transversales de la ESI también, en cada uno de los años o cada uno de los grados. Nosotros con eso vamos a hacer la supervisión, pero una supervisión para acompañar, para ayudar con capacitación, para ayudar con materiales. Nosotros estamos desarrollando, ya tenemos, pero vamos a desarrollar más materiales para los docentes, para los chicos, pero también para las familias. También material para que las familias puedan entender cómo trabajar, cómo abordar, porque muchas familias no saben cómo pueden hablar estos temas con sus hijos. O sea, tampoco, digo, nos hacemos todo lo canchero, pero después cuando tenemos que hablarnos con nuestros hijos se nos pone más difícil. Entonces, nuestra idea también es poder darle material a las mamás y a los papás para que puedan hablar con sus hijos desde el principio de todas las temáticas que incluye la ESI, que, insisto, no solamente tiene que ver con sexualidad y métodos anticonceptivos, sino que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con el respeto, con el escuchar, con el mirar sin estereotipos.
Bueno, ahí lo que, por último, mientras lo que sí van a tener que hacer, me parece a mí, y me imagino que lo deben tener planificado, es que esta comisión evalúe también los resultados, ¿no? Digamos, todos los años hacer una evaluación de la aplicación de esta ley. Esto como para ir cerrando, sí.
Exactamente, la idea está puesta en los compromisos, que vamos a convocar esta mesa de especialistas y a otras personas para que nos puedan ir haciendo un seguimiento permanente de la implementación, pero siempre desde la perspectiva constructiva de cómo se mejora. O sea, si no estamos llegando a los objetivos que teníamos, ¿cuáles serían las propuestas para mejorarlo? Siempre desde una perspectiva de propuestas y constructiva, pero con seguimiento, para que nos ayuden a que esto efectivamente se implemente. Yo lo digo para esto y para todos los temas. El Estado solo no puede, las familias solas no pueden, la sociedad civil sola no puede, tenemos que trabajar todos en conjunto y volvernos responsables todos los actores de la sociedad de lo que pasa en el mundo educativo, porque la educación no pasa solamente dentro de las aulas de una escuela ni en el tiempo institucional. Entonces necesitamos todos estar atentos y ser corresponsables en materia educativa.
Muy bien. Bueno, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, tuvo la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros sobre esta aplicación de la ley de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, en el ámbito de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Ministra, gracias por su tiempo y por la entrevista.
Muchísimas gracias a vos y que tengan un buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta las 7, bien aprendidos.
Llama y siempre pide, siempre grita y siempre exige. Su actitud no existe y a cambio no da nada, a cambio no da nada. No tiene ni idea, no tiene. No tiene ni idea de la vida y el amor. No tiene ni idea. No tiene ni idea de la vida y el amor. Yo sé que un día lloró. Sufrió, mas yo también lloré y también sufrí y no trato a nadie así. Pasa como una tormenta, qué persona más violenta. Si no hay problema la inventa y a cambio no da nada. Te fuiste sin ton ni son. vas a recordar lo que fue amar. No tenés ni idea, no tenés ni idea, no tenés ni idea de la vida y el amor.
Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, nos estamos yendo, Nueve Funcheras, un programa muy lindo, ¿no? Tuvimos ahí entrevistas con docentes premiados, docentes que lideraron proyectos educativos innovadores, que participaron de diferentes certámenes que se desarrollaron en estos últimos días, Maestros Argentinos, la Feria Provincial de Ciencia en la Provincia de Buenos Aires, y una muy interesante entrevista con la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, para hablar de la aplicación de la ESI en el ámbito de las escuelas porteñas. Vos tenés una novedad de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Sí, para cerrar vamos a hablar de que el próximo lunes, 5 de noviembre, se va a dar el lanzamiento del Premio Viva Lectura. Es un concurso nacional que promueven experiencias en torno a la lectura. Es una iniciativa que fue creada por el Ministerio de Educación de la Nación, que es llevado a cabo por la Organización de Estados Iberoamericanos y tiene el patrocinio de Fundación Santillana. El evento tiene lugar el lunes 5 de noviembre a las 18 horas en el Museo del Libro y de la Lengua, en el Auditorio David Viñas, en Avenida Las Heras 2555, con entrada libre y gratuita, y estarán presentes autoridades del Ministerio, de OEI, de Fundación Santillana, el jurado y ganadores de ediciones anteriores. También va a acompañar el lanzamiento y dirigir algunas palabras Mirta Goldberg, que es presidenta del jurado. Tienen que inscribirse y confirmar asistencia en argentina@fundacionsantillana.com.
Perfecto, bueno, nos estamos yendo. Hoy estuvo, como siempre, Diego El Churri Rosato en la operación técnica. Nosotros nos vamos el próximo sábado, como siempre, a primera hora de la mañana, a las 6, aquí en Radio Nacional, la radio de todos, con Nueve Funcheras. Los esperamos para hacer
Bien Aprendidos.
Chao, hasta el sábado que viene. Siempre hablamos de educación.